para dedicarse tiempo a sí mismo entre ellos. De repente encuentra cantidades enormes de tiempo para abogados y eternas horas en la corte cuando el matrimonio se deshace. Un adicto al trabajo, un compulsivo del desempeño, de repente dispone de 24 horas libres al día para cuestionarse o preguntarse el significado de la vida cuando en el diagnóstico del consultorio o del laboratorio médico viene la palabrita maligno. Y un día, por supuesto, nos enfrentaremos a la crisis suprema. Nuestra vida terrenal terminará y estaremos frente a Dios. La historia de Jesús sobre el rico insensato es la historia de un hombre que se encamina directo hacia una crisis, como un marinero que está admirado de la solidez de su yate un par de metros antes de caer por las cataratas del Iguazú, las cataratas del Niágara. Si esperamos lo suficiente, la crisis va a venir. La crisis siempre viene. Por eso es mejor no esperar que vengan para replantearnos la vida que estamos viviendo. Entonces yo te hago una pregunta sincera. A esta altura ya te puedo hacer una pregunta sincera. ¿Alguna vez pensaste en dónde vas a pasar tus últimos días en esta tierra? ¿En qué lugar físico? Porque nadie sabe ni cómo va a morir, ni en dónde, pero si vamos a la estadística, lo más probable es que sea en la cama de un hospital. Así que es posible que tus horas finales las pases rodeado de aparatos, en una cama de hierro, conectado a un respirador. Y yo he estado varias veces en la línea de llegada de mucha gente. La llegada del final de la vida, ¿no? Y el patrón apenas varía. Así que primero voy a contarte lo que nunca pasa en esos momentos. Te voy a contar lo que nunca, nunca, nunca bajo ningún concepto sucede. Nunca yo he escuchado a alguien decir, Dante, ¿me podrías traer el diploma de la universidad? Yo quisiera morir abrazado a mi diploma, ¿viste? Porque fui muy feliz con el doctorado. Y quiero morir sabiendo que soy doctor. Nadie me dijo nunca, ¿me podrías traer algo de mi dinero del banco en efectivo? Te doy la tarjeta y sácame todo lo que puedas. Quiero sentir el efectivo junto a mi pecho así, mientras exhalo el último suspiro sabiendo que morí rico. Nunca. Nadie me dijo, ¿me traerías mi Tesla, mi BM, mi Mercedes? Porque quisiera que le pongas algo de cera, me lo estacionás frente así la ventana, viste, del hospital. Porque pasé tantos lindos momentos en ese auto que quiero que sea lo último que vea antes de morir. Nadie me dijo, ¿me traerías el último estado financiero de mi banco? Pedí con qué saldo me estoy muriendo. Quiero leerlo, quiero estar tranquilo antes de partir. ¿Entrarías a mi Instagram y me decís cuántos likes tiene la fotito que me saqué hace unos meses comiéndome un helado? No. Definitivamente esas no son las conversaciones que tienen lugar al final de la vida. ¿Vos querés saber de qué habla la gente? Y no importa si son evangélicos, católicos, musulmanes, judíos, protestantes, fundamentalistas, conservadores, testigos de Jehová. Toda la gente que está en la última estación de la vida únicamente hablan de dos cosas. Quieren saber dos cosas. Si están bien o mal con sus familias, con sus hijos especialmente, y luego si están listos para encontrarse con Dios. Nadie muere ateo bajo fuego. Casi nadie dice, ¿qué me importa? Que me coman los gusanos. Aún el más ateo te dice, ¿harías una oración? ¿Rezarías por mí por las dudas? Como que no saben que hay del otro lado del sol. Pero todos quieren saber si están bien con su familia, con sus hijos, y después si están bien con Dios. Son las únicas conversaciones en la cama de un hospital. ¿Qué legado voy a dejar? Esa es la pregunta recurrente. Y yo te hago esa pregunta, quiero que nos hagamos esa pregunta. Cuando miramos o cuando miremos por el espejo retrovisor de nuestra vida, ¿vamos a ver un legado que nos deje una profunda satisfacción o vamos a ver un puñado de días caóticos, llenos de cosas que no le importaban a nadie? Entonces tenemos que simplificar nuestra vida lo más posible. Solo tenemos un intento en esta vida. Señores, no se permiten ensayos. Y tenemos que escoger una vida con propósito. Porque nuestra última escala, nos guste o no, nuestra última escala, posiblemente no importa dónde vivas, posiblemente tu última escala sea una cama de hierro, con un colchón muy finito, bajo un techo que no es el tuyo. Y cerca de otras camas similares en los cuales yacen extraños. A lo mejor, si tenés suerte, separados por un biombo, si no todos juntos. Y te doy mi palabra, que primero te preguntarás si estás bien con tu familia y si le dejaste un legado, ni siquiera una herencia, un legado a tus hijos. Y luego, una sola cosa te va a importar. Y la familia también va a pasar a segundo plano. Una sola cosa te va a importar porque a donde vas no puede ir tu familia. En esta ocasión. Querrás saber si estás a cuenta con Dios para irte a casa. O imagínate si en tu epitafio pusieran los años que perdiste con compromisos que no querías. Te quedarías asombrado. Yo de niño tenía, de chiquito tenía una tía que tenía a su vez un hámster, ¿no? Que mi papá nunca me dejó tener porque decía que eso era tener una rata amaestrada en casa. Pero el hámster subía una gran rueda y mientras corría la rueda se movía. Era todo lo que hacía. Yo pasaba las tardes en la casa de la tía y el hámster lo único que hacía era correr y correr en una rueda. El hámster promedio corre más de 14.000 kilómetros en esa rueda toda su vida y siempre está en la misma jaula. Y lo mismo sucede cuando aquello que llena nuestra vida no coincide con nuestras convicciones. Es una vida de carrera frenética que no llega a ningún destino. Mateo 6.33, mejor dicho, el Señor en Mateo 6.33 dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. Entonces el tema dominante son ¿qué? Las prioridades, otra vez. ¿Qué es lo más importante para nuestro corazón? Bueno, Jesús tiene una receta simple, poner las prioridades en orden. Y después dejar que las fichas caigan en su lugar. Y al hacer esto, todo lo demás llega de manera orgánica. Todas las demás cosas o serán añadidas. Pues si puede ser tan simple. ¿Podría una fórmula tan simple dar tanto resultado? Bueno, si no es así, tendríamos que dejar de leer la Biblia. ¿Nunca te preguntaste si todo el mundo vive las mismas horas al día? Porque hay gente que parece que hace más cosas que los demás. Viste que hay gente que a lo mejor me está mirando y dice, a mí no me alcanza la vida. Y veo que otros hacen más cosas, consiguen más, tienen más. Si el tiempo, te lo voy a poner así, si el tiempo es la unidad monetaria de los logros, ¿por qué algunos parece que tienen más monedas que otros? Y yo tengo la respuesta y te la voy a regalar. Simplifican. Reordenan las prioridades y simplifican. ¿Sabe lo que es simplificar? Es ignorar todo aquello que podrías hacer y dedicarte a aquello que debes hacer. Dejar de lado todo lo que podrías, que estoy convencido que es mucho, y enfocarte en lo que debes hacer. Esa es la manera de vincular lo que uno hace con su llamado. Entonces los que se abocan a una vida pequeña es porque hacen un poquito de todo, picotean por todos lados. Son aprendices de todo, como dijo alguien, y maestros de nada. Yo estaba leyendo, siempre me fascina la vida de Steve Jobs por todo lo que nos dejó como inventos, como tecnología, y nadie logró simplificar más que Steve Jobs. La historia cuenta que después de su regreso a Apple en 1997, él hizo que la empresa pasara de tener 350 productos a solo 4. ¿Sabe lo que es eso? 350 productos. Estar fabricando 350, decir solo vamos a fabricar 4, esos son 346. No vamos a hacer más de eso. 346, no. Se enfocaron en 4 productos. Las Mac, los iPod, los iTunes y los iPhone. Y siempre tienen un solo producto hasta la fecha como novedad en toda la línea que mueve el resto. Viste que la novedad siempre genera un efecto de halo místico sobre el resto. Es como la nave insignia que facilita que el usuario prefiera los productos de Apple. Si tu empresa no sabe lo que es más importante, vas a diversificarte en cientos de cosas, pero nunca vas a ser bueno en ninguna. Es como aquellos restaurantes que quieren cocinar de todo un poco para atraer más clientela y hacen pupusa para los colombianos, los venezolanos, hacen unos choripanes para los argentinos y también hagamos unos taquitos para los mexicanos. Bueno, van a traer un poquito de todos y al final no son los mejores en ningún plato y no termina yendo nadie. Pero el restaurante gourmet, que se especializa en la pasta italiana, se especializa en la pasta italiana, en la carne, si es argentina mejor, o en los productos de mar, atraen a los paladares exquisitos. Y en la vida es exactamente lo mismo. En River, te voy a contar una, no es una infidencia, pero quizás sea la primera vez que lo diga en público fuera de nuestro liderazgo. En River, como y en la pandemia, hemos aprendido a simplificar. Hemos entendido que la iglesia no puede regresar, por lo menos nosotros, no estoy haciendo un juicio de valores de los demás ministerios o el resto de las congregaciones, pero hemos llegado a la conclusión de que no podemos volver a lo que era antes porque el mundo ya nunca volverá a ser lo que era antes. Es como pretender, después del 11 de septiembre, el fatídico 9-11, pretender viajar como viajábamos antes del atentado. Y pensar que va a llegar un momento que no nos vamos a tener que sacar más los zapatos para subir un avión, para pasar la seguridad, o que vamos a poder abordar un avión sin pasar por el detector de metales. Es imposible. El mundo cambió a partir de aquel día. Y el mundo cambió a partir de la pandemia. La gente cambió. Entonces nosotros hemos decidido, o hemos llegado a la conclusión, de dividir nuestra pizarra en tres. En River, le dije a todo el liderazgo, nos vamos a enfocar en tres cosas. Tres cosas. Dividimos la pizarra en tres. Poquito menos que Apple. Las almas, o sea, la gente rota. La palabra, la predicación y bautizar gente. Las almas, la palabra y bautizar gente. Tres cosas. Es todo lo que vamos a hacer. A menos que Dios nos cambie la orden, por supuesto, hasta que Cristo venga o hasta que nos toque partir. Habrá otras iglesias que se enfoquen en grupos pequeños, lo celebramos, en la consolidación, lo celebramos porque eso tiene que existir, porque todos formamos un cuerpo en la multiforme gracia de Dios. Otros tendrán células, otros congresos proféticos de empoderamiento, conciertos. Pero nosotros nos vamos a enfocar en tres cosas. Las almas, la palabra y bautizar gente. Y no viven preguntando qué otras actividades van a tener y van a hacer reuniones de esto y van a hacer reuniones del otro. Y hemos decidido que nosotros, en nuestro caso, no seremos un club de actividades para gente aburrida. Vamos a ser un escuadrón de búsqueda especialista en rescatar almas rotas, gente. No porque seamos los mejores, porque esa es nuestra asignación. Nosotros vamos a especializarnos en lo que creemos que podemos ser buenos o medianamente buenos y efectivos, mínimamente. Y en lo personal me